Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estábamos haciendo ejercicios predictivos en la mesa junto a Cristian Bofill, Connie Stipicic y don José Ramón Valente. José Ramón, ¿qué tal? Muy, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Hola,
también.
José Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Don José, perdón.
Eso
me estaba sentando arriba yo, eso está en mi silla, gracias. Don José, probablemente los grados de bipolaridad en términos de lo que viene son notables. Uno ve declaraciones, por ejemplo, ayer de Andrés Concha, el presidente de la Sociedad Fernando Fabril, diciendo no nos apuremos, no empecemos a tomar medidas antes de que la economía se desacelere afuera, en fin, versus otros que dicen pero empecemos a vender los muebles automáticamente porque el incendio viene.
Y el presidente que declara que tiene dos prioridades y una es justamente el enfrentar la crisis.
Ahora, cuando hablamos de crisis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, no sé, de una situación, pongamos una situación hipotética. ¿Qué pasa si en Chile, me estoy carrileando, si en Chile el cobre baja a $2? Uh-huh. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? ¿Hay escenario para eso?
Bueno, te respondo primero esa pregunta directa, digamos.
Sí, claro.
Y la verdad que el nivel al que baje el cobre en particular no es irrelevante. Tú elegiste arbitrariamente los $2. El presidente en su entrevista en el Diario La Tercera el fin de semana eligió pensar en que el cobre había bajado $1 a los niveles de ahora, no sé si se refirió a eso. ¿Por qué digo que no es indiferente? Porque la verdad que los proyectos mineros tienen una particularidad, que una vez que tú, por decirlo de alguna manera, entierras una cantidad importante de plata ya en la mina, en el sentido de que has gastado harto en echarla a andar, lo relevante para la continuidad de la operación de la mina es tu costo de operación y no el costo completo. Y resulta que en las faenas mineras tú te demoras 8 años en una mina de cobre, típicamente puedes demorarte hasta 8 años en echarla a andar, desde que partes con el proyecto, con la idea, hasta que realmente sacas la primera tonelada de cobre, y por lo tanto metes una cantidad enorme de plata, que es una parte muy significativa del total del capital que tú decides meter en ese proyecto. Y después, una vez que la operas, sobre todo en el caso de Chile, tiene costos, lo que llamamos los economistas, costos marginales, ¿no es cierto? Sí. Los costos de operación propiamente tal, y no el total del costo de inversión, que son relativamente bajos. Por lo tanto, puede soportar niveles de precio bastante más bajos. Pero hay, obviamente, ciertos niveles, a lo mejor debajo de $2, en los cuales ciertas faenas mineras, aun cuando tú hayas metido mucha plata, finalmente dejas de operarla. Entonces, desde el punto de vista del volumen de cobre producido en Chile, cuando pasas de $4 a $3, no pasa absolutamente nada. Porque los proyectos siguen siendo rentables, sigue siendo rentable incluso, ¿no es cierto?, ir adelante con los proyectos y definitivamente sigue siendo rentable explotar los que ya están, ¿no es cierto?, andando.
Hay un efecto contable inclusive, que si baja el precio del cobre, baja sube el tipo de cambio, por lo tanto algunos costos aplicables, como los costos de personal, de mano de obra, bajan, entonces el costo de producción medido en dólares baja. O sea, hay efectos. O sea,
desde el punto de vista de las toneladas producidas y por lo tanto como de actividad, ¿no es cierto?, dependiendo del rango vas a tener más efectos. Sí, obviamente, si tenemos una caída del precio del cobre a menos de $2, probablemente eso sí te va a significar que a lo mejor algunos proyectos mineros no van a seguir adelante con y algunas minas, particularmente las que tengan leyes más malas, eventualmente podrían decidir no producir. Pero en los niveles que estamos hoy día, la verdad que lo que nos produce a los chilenos la baja en el precio del cobre es una disminución de ingresos. En vez de vender las toneladas a cuatro, las vendemos a tres, y en vez de venderlas, si baja más, ¿no es cierto?, en vez de la tres, la venderemos a 2.5, pero desde el punto de vista de la cantidad de toneladas que sacamos del suelo, sigue siendo prácticamente lo mismo.
Ya, pero el efecto ingreso, ¿cuál es también? Porque también tiene el impacto súper...
Lo dice la gente, ¿eh? El presidente dice, hemos perdido ya, ¿no es cierto?, para los ingresos fiscales 6.000 millones, pero ojo, con la caída del precio del cobre que ya se ha producido en los últimos meses. Pero ojo, esos ingresos eran ingresos adicionales, ingresos que estaban destinados a recibirse en Chile
y
mandarse, ahorrarse en cuentas, ¿no es cierto?, fuera de Chile. Por lo tanto, desde el punto de vista de la actividad propiamente tal o del uso de esos recursos, no era plata que se iba a ocupar en la economía chilena de ninguna manera. Así que el efecto directo de eso es nulo. El efecto indirecto sobre las expectativas de la gente sí existe, en el sentido de que uno dice, bueno, Chile obviamente es más rico como país si puede vender su cobre a 4 que si lo puede vender a 3. Y ese efecto riqueza entra en la mente de las personas, ¿no es cierto? Y dice, bueno, la verdad que yo me tengo que comportarme como si viviera en un país un poquito más pobre, y eso sí puede tener efecto. Pero es un efecto de segundo orden, el efecto de primer orden, que es el hecho de que te esté llegando menos plata por el precio del cobre que ha caído, la verdad que es cero, como digo, porque esa plata estaba destinada a ser ahorrada en los fondos soberanos chilenos.
Entonces, si tenemos un ambiente de crisis,
No, por eso te digo, entonces la crisis depende de las magnitudes y depende de dónde afecte y en qué sectores afecte.
Sí, ahora a mí, esa entrevista al presidente que yo fui uno de los que la hice el jueves, lo que más me impresionó de lo que él dijo es que él reafirmó que iba a ser una reforma tributaria, dijo que los plazos eran estrechos.
Semanas, dijo.
Sí, pero dijo que era un tema de semana y yo tengo la impresión por que esto es para 2 semanas y él adelanta un poco los criterios de esa reforma tributaria. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Bueno, mi opinión, creo que la he expresado otras veces acá, pero...
No, pero de lo que él adelanta, porque él da información nueva ahí.
Sí, él dice en particular, ¿no es cierto?, dice que una frase que a mí no me parece correcta, digamos, dice esta reforma se va a utilizar, entre otras cosas, para ayudar a financiar los planes de contingencia de la crisis. Eso creo, ¿no es cierto?, que... la verdad que lo dijo probablemente un poco rápido a lo mejor el presidente.
No, al revés, él agarró un plan de la crisis que no ha sido divulgado, mostró, dijo, esto no se los puedo mostrar, pero mostró un texto, digamos, unas 100 páginas, y ahí él dice eso.
No, bueno, fue una cosa, si tú me lo dices así, Cristian, yo te digo entonces directamente que en mi opinión eso es un error, porque uno no sube impuestos para financiar los planes de contingencia de la crisis. Uno hace justamente lo contrario. De hecho, típicamente, ¿no es cierto?, ante una crisis lo que observamos son rebajas de impuestos de tal manera de aliviar la situación de las personas que están sufriendo la crisis y aliviar un poco la situación de las empresas de tal manera de que no frenen sus planes de inversión. Uno lo que hace es justamente lo contrario, bajar impuestos, no subir impuestos ante la crisis. De hecho, el exministro Velasco, cuando enfrentado, a pesar de sus convicciones pro un Estado más grande, a pesar de sus convicciones, ¿no es cierto?, pro probablemente impuestos más altos, como lo ha mostrado ahora que es candidato, en el medio de la crisis lo que hizo fue bajar impuestos, no subir impuestos.
El presidente dice que van a bajar impuestos también.
Está bien, pero en el neto, lo que estamos hablando es una reforma tributaria que en el neto sube, ¿no es cierto?, la carga tributaria del país.
O sea, suponemos que la sube.
Eso es lo que se ha planteado hasta ahora. Él no dice eso explícitamente, llama la atención eso, porque él dice, ojo, cuidado, se está hablando de subir impuestos, pero también vamos a bajar impuestos y vamos a introducir algunas novedades como son, por ejemplo, castigar con mayores impuestos empresas más contaminantes y con menos impuestos empresas que contaminan menos. Y da el ejemplo de Ventana.
Sí, pero
si se hubiera hecho...
Ahí se mete 8 variables.
Pero fíjate la frase a la que nos referimos. Y también para financiar el plan de contingencia de la crisis. Eso es la frase textual que sale en el artículo. Cuando tú dices para financiar, no es que estés disminuyendo impuestos, estás aumentando, que eso es lo que te genera financiamiento.
Va a suplir ingresos corrientes vía tributación.
Y se supone que en el esquema, ¿no es cierto?, de política fiscal en Chile, son los fondos soberanos los que te ayudan a financiar las menores recaudaciones tributarias que tienes durante la crisis. Y para eso está diseñada la estructura, ¿no es cierto? Y no para que tú subas impuestos para financiar los planes de contingencia. Planes de contingencia se financian con los fondos soberanos. Por eso se llama, de hecho, plan de estabilización social.
Económico social. Como decía un amigo mío, que parte de contraciclo no entendiste. Que parte de la palabra contraciclo no entendiste, digamos. Ah, cuando se criticaba el gasto, el exceso de gasto al final del gobierno de Chile, digamos.
Ahora, ¿es amigo tuyo el ministro de Hacienda?
No, otro. Espero que amigo el ministro de Hacienda. Pero el ministro de Hacienda aquel entonces, no el actual. Sí, para aclarar. Ahora que son amigos, entre paréntesis.
Ya, aquí se
y que también es amigo mío.
Listo.
Y que también eran amigos los que
se
hoy
te
quiero.
Perdiste, ¿no es cierto? Ya no sabes quién era.
Totalmente, sí que eran amigos. Ahora, todos somos amigos. Volviendo al tema este de la crisis, digamos, y la profundidad. Claramente lo que hay hoy día, Connie, volviendo a tu pregunta inicial, es... Tenemos un mundo que hasta hace algunas semanas varios analistas bien empingorotados declaraban que el mundo estaba perdido, que iba a entrar inevitablemente en una segunda recesión, que había 70% de probabilidades que entrara en recesión, ¿no es cierto? La verdad que en las últimas semanas nos ha dado muestras de que probablemente no va a ser así, como efectivamente lo planteaban otros analistas que no tuvieron tanta cobertura, digamos, como los que sí planteaban esta crisis tremenda. Y de hecho Estados Unidos está dando signos de recuperación. En el momento más malo de las predicciones para el crecimiento de Estados Unidos hacia el 2012, que fue tipo septiembre, octubre, se suponía que Estados Unidos iba a crecer en un máximo de 1,5%, 1,8% en el 2012. Hoy día las predicciones han subido y están del orden del 2,1 al 2,5%. O sea, la economía más grande del mundo está dando visos de recuperación más rápida de lo que se pensaba hace unos meses atrás. Y por otro lado, si bien tenemos incertidumbre de Asia y China, porque sí se está desacelerando, se piensa que esa desaceleración va a llegar a niveles de crecimiento del orden del 7-8%. Eso te conforma un panorama de que, aún en el contexto de una recesión en Europa, que parece inevitable, el mundo como un todo va a ser capaz de crecer el próximo año, y de hecho lo va a hacer hasta por la información que tenemos ahora, a tasas bastante razonables, superiores al 3%. Y eso está lejos de ser una crisis muy profunda. Va a ser una crisis muy profunda en algunos sectores del mundo y un cambio desde el punto de vista de las demandas que ha habido en otras partes del mundo. Entonces, requiere de mucha flexibilidad de las empresas, requiere de mucha flexibilidad de los países, de tal manera de acomodarse a este nuevo escenario donde hay países donde sí hay crecimiento, países donde no hay crecimiento, y por lo tanto uno tiene que un poco redestinar su esfuerzo a tratar de conquistar esos mercados.
¿Y qué requiere de los gobiernos en particular, pensando de nuevo en la declaración de prioridad que hace el presidente Piñera y el esbozo de algunas cosas?
Yo creo firmemente en que los gobiernos no son los creadores de la riqueza de los países, digamos, y no tampoco lo son en Chile. Y por lo tanto, lo que los gobiernos requieren en estas crisis, y siempre, es pavimentarles el camino, ¿no es cierto?, a los privados, a los trabajadores, a las empresas, a los emprendedores, de tal manera que ellos, ¿no es cierto?, sean capaces de tener las flexibilidades necesarias para moverse, como decía antes, en estos mundos cambiantes como los que estamos viendo hoy día. No creo que sacarle plata a un privado para pasársela al gobierno y que el gobierno después haga algo con esa plata sea algo que genere mucha riqueza. De hecho, típicamente, pasarle la plata de un privado a la burocracia estatal genera lentitud y los planes, ¿no es cierto?, se demoran en llegar, y por lo tanto es más bien contractivo. Típicamente lo que hacemos al subir los impuestos, que es extraerle plata al sector privado, lo que hace es demorar a lo mejor los procesos productivos o procesos de crecimiento o de emprendimiento, y no apurarlos, digamos. Puede solucionar otros problemas. Obviamente necesitamos proveer bienes públicos, como hacer carreteras, o necesitamos proveer bienes públicos, como puede ser redistribución de ingresos. Pero desde el punto de vista de enfrentar una crisis por la vía de sacarle, extraerle recursos al sector privado para dárselo al sector público, la verdad que es bien heterodoxo, por decirlo de alguna forma, es bien raro, normalmente no se hace así. Y de hecho, lo que estamos viendo es que la forma de enfrentar la crisis en algunos países, como fue el caso de Chile en años anteriores, está haciendo renovar las bajas de impuestos, como lo está haciendo Estados Unidos, o bajar directamente impuestos, como lo está haciendo Brasil, Uruguay y varios otros países. Entonces, la oportunidad de discutir un alza de impuestos camuflada de alguna manera como un cambio en la estructura tributaria, ¿no es cierto? Pero aprovechando de hacer cambios y mejoras, estamos en realidad subiendo los impuestos, significa extraerle plata al sector privado para pasarse al sector público, no me parece la correcta.
Don José Ramón Valente, yo no sé por qué cada vez que hablamos de economía terminamos hablando de alza de impuestos.
Don Cristian puso acá el tema, digamos. ¿Eh? Pero en todo caso, si quieres un cierre que no sea de impuestos, te digo que por lo menos en las últimas semanas la situación internacional y la crisis se ve un poquitito más clara de lo que se veía hace unas semanas atrás, y pareciera ser, ¿no es cierto?, que por lo menos como mundo nos vamos a salvar de esa debacle que algunos habían predicho en septiembre-octubre.
Ahora, tu pronóstico tiene validez de 48 horas.
Hasta el momento ha tenido bastante más que eso, capaces de navegar a través de la ola.
Fueron los economistas empingorotados. ¿Quiénes son los economistas empingorotados?
Sí, pues en tu diario hay algunos.
Pero acuérdate que un conocido economista atribuyó un 90% de probabilidad a que Europa entrara en recesión.
Se acordó de uno que atribuyó un 70%, José Ramón.
Pero que después lo subió.
Después lo subió.
Estamos hablando del mismo que después lo subió.
¿Pero de quién están hablando?
No, da lo mismo.
Pero si lo defiendo. Refresquen la memoria.
Da lo mismo. No. Los economistas son peores que los escritores.
Yo no lo califico espingorotado en todo caso.
Yo tampoco. Si es que sospecho, pero no me quiero equivocar. Así que a la vuelta les digo quién es. Ya. Don José Ramón, gracias.
Que esté muy bien.
Chao.
8 de la mañana con 28 minutos. Ayer decíamos que se había iniciado el periodo de apertura a la opción de compra de Codelco sobre un porcentaje, y lo dejábamos en punto suspensivo, de Anglo American Sur, de la conocida como la mina disputada de Las Condes. Ayer ya hubo acciones concretas por parte de Codelco, inclusive en las dependencias de Anglo, respuestas a partir de declaraciones por parte de Anglo American, y está con nosotros el vicepresidente ejecutivo subrogante de Codelco, don Tomás Keller. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Connie.
Buenos días, ¿cómo estás, Tomás?
¿Qué tal? Tomás, explícanos un poco, por favor, qué es exactamente lo que pretende Codelco con la forma en que ejerció su opción de compra ayer. Porque hay un poquitito de confusión. Si uno mira la prensa hoy día, hay algunas diferencias en las versiones. Se va por el 49%, pero en lo concreto se está pidiendo la venta rápida del 24,5%, y después vemos qué hacemos con el resto. Explíquenos usted exactamente de qué se trata la opción que se presentó ayer.
Bueno, ahí la escritura pública que se presenta ayer va por el ejercicio del 49% de las acciones de Anglo Sur, tal como lo contempla el contrato de opción. Y lo que dice nuestro escrito es que en el evento que hubiera un porcentaje de contencioso, que en el intertanto no traspasen aquel porcentaje de la propiedad que no está sujeto a controversia, mientras el resto lo resolvemos en los tribunales.
Es decir, ¿el 24.5% de Anglo ya sería de ustedes o hay oposición de parte de Anglo ahora que las cosas se enredaron un poco?
No, Anglo, entiendo que acaba de decir en su última versión de que no habría porcentaje disponible. Uh-huh. Así que hay una situación cambiante y ambivalente de Anglo en el sentido de definir cuál es el porcentaje accionario que, de acuerdo a su versión, estaría disponible para la venta al amparo de esta opción. Pero nosotros mayormente no nos preocupa ese tipo de declaraciones. Nosotros vamos por el 49% y lo único que estamos diciendo es que en el evento que ellos consideran, la verdad, de que no nos corresponde el 49%, que nos traspasen aquel porcentaje que ellos consideran si está disponible, y el resto lo iríamos en los tribunales.
Tomás, da la impresión que esto es una escaramuza legal más, que en la gran pelea no tiene la menor importancia, en la medida en que esto son temas que se van dando en los tribunales, presiones aquí, presiones allá, pero que todos sabemos que al final del día ustedes tienen que sentarse con Anglo y tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Esta escaramuza, ¿qué papel juega en la gran negociación, que es de donde de verdad se va a definir esto?
A ver, yo creo que no es una escaramuza, yo creo que este es un paso absolutamente fundamental que está contemplado en el contrato de opción y que es necesario para que Codelco ejerza sus derechos en la forma que está contemplado en el contrato. Hacerlo de forma distinta o hacer algo distinto, ¿cierto? Sí sería infringir los términos del contrato y obviamente nosotros no estamos en ese plano.
No, pero tú me corriges, pero aquí hay dos caminos. Hay un camino que es el legal, que esto demoraría de 3 a 5 años y que sería una complicación por todos lados, y el otro camino es que se facilite una negociación. Para que se facilite una negociación hay que destrabar ciertas cosas del punto de vista de Anglo y de Codelco. ¿Qué ayuda a destrabar esto?
A ver, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros no estamos en condiciones ni vamos a aceptar ningún tipo de acuerdo que implique menoscabar el valor económico de lo que representa el 49% de la propiedad de Prosur. Por lo tanto, yo creo que ya hemos sido bien claros en el sentido de mostrar alguna flexibilidad en el sentido de contemplar fórmulas, ¿no es verdad?, que sean equivalentes en cuanto a valor económico a este 49% de la propiedad de Anglo.
A ver, hay varios, en estos temas hay varias cosas. Primero que nada, se daba por hecho que la valorización de Anglo estaba clara. Entiendo que ustedes han planteado que tampoco tienen claridad al respecto.
A ver, lo que nosotros hemos dicho es que Anglo lo que tiene que hacer en estos momentos, y habiendo recibido el escrito de la escritura pública a la cual hacía alusión yo hace unos minutos, le corresponde definir con exactitud cuál es el precio de ejercicio de la opción conforme a la fórmula que consigna el contrato de opción, ¿no? A eso nos referimos. Si bien es cierto...
¿Que ustedes calculan en cuánto, perdón?
Está alrededor, debería estar de acuerdo a nuestros cálculos, alrededor de los 5.800, 6.000 millones de dólares, por el 49%. No olvidemos que esto es una fórmula que se aplica matemáticamente, y faltan algunos datos que Anglo debiera proporcionar justamente en el proceso que se inicia a partir de la presentación nuestra del día de ayer, que define ese valor con total exactitud.
Estamos conversando con Tomás Keller, vicepresidente ejecutivo subrogante de Codelco.
Da la impresión, Tomás, de que tanto Codelco como Anglo están en un zapato chino. Codelco está en un zapato chino porque no puede aceptar cualquier oferta, porque los van a decir que son vendepatria, digamos, si lo que ustedes obtienen no es algo que sea lo suficientemente satisfactorio tanto para gobierno como oposición. Y por el otro lado, Anglo, que se debe a su accionista, no puede firmar cualquier acuerdo con Codelco, porque obviamente su plana mayor va a perder la pega y va a tener muchos problemas, porque no va a poder justificar por qué está haciendo un acuerdo que es perjudicial para los intereses de la empresa. ¿Dónde podría estar y a qué plazo un punto medio para que ambos salgan del zapato chino?
No, yo creo que un punto medio es difícil de concebir, insisto. Nosotros el mandato que tenemos nosotros de parte del dueño el de Codelco es preservar y resguardar los intereses de los accionistas
pero,
de Codelco.
Pero Tomás, perdona, Anglo en algún momento estuvo, al menos en el discurso, aparentemente disponible en Punto Medio, después cambió la estrategia. Me gustaría saber qué explicación tienen ustedes para ese cambio, porque después de haber vendido el 24.5 a Mitsubishi, dijo que el otro 24.5 estaba disponible para ustedes, para Codelco. Sin embargo, ahora está negando también esa posibilidad de venderlo. ¿Por qué el cambio?
La verdad que es una pregunta que deben hacerse la.
¿Pero cómo lo interpretan ustedes?
Yo creo que básicamente como una táctica, ¿no es verdad?, de interpretar en favor de sus intereses en los términos del contrato, ¿no? Y nosotros obviamente discrepamos abiertamente de esa lectura del contrato de opción.
No, pero eso no lo hizo Anglo, perdona Tomás, a partir del momento que ustedes exigieron el 49, que si ustedes hubieran dicho ya nos quedamos con el 24.5, yo creo que ustedes tendrían el 24.5. No estoy diciendo que lo deberían haber tomado, ni mucho menos, pero creo que esa es la razón de Anglo, ¿no?
Es posible que esa haya sido una lógica que haya aplicado Anglo, pero que obviamente en ningún momento nosotros hemos contemplado como viable ni defendible frente a nuestros accionistas.
Ahora, aquí hay, ¿cuáles son las materias que están controvertidas? Porque lo que nos hace Anglo es decir que el contrato quedó nulo porque ustedes incumplieron su opción por una serie de situaciones, entre ellas insisten en la opción de ceder a Mitsui. Ustedes en todas las comunicaciones, según afirma Anglo, hablaron solo del porcentaje que estuviera disponible, y por lo tanto prender el 49 a esta altura es no asumir la letra del contrato. ¿Qué es lo que se está controvirtiendo hoy día en los tribunales? Porque estamos en un punto cero. O sea, la opción de que ustedes se queden con el 24.5 y negocien la diferencia, de acuerdo a lo que nos dijo Anglo ayer, está absolutamente fuera. Ellos dan por hecho que ustedes no tienen opción a nada.
Bueno, yo creo que ahí ha habido también una inconsistencia a través del tiempo de la posición de Anglo. Al comienzo decía que había un 24.5, hoy día no dicen que hay nada. La verdad es que yo creo que eso son sencillamente tácticas para lo que ellos posiblemente ven como una forma de mejorar su posición frente a un eventual proceso judicial. La verdad es que nosotros estamos muy claros de que a partir del día 29 de julio, en la cual Anglo nos confirma de que hay un 49% disponible, ¿no es verdad? Hemos seguido todos los pasos que están contemplados en el contrato de opción y entramos, por lo tanto, a la fase final que empieza ahora enero con la materialización de la ejecución de esta opción.
Ahora, pero hay una escritura pública que entiendo se planteó, entiendo que en la carta que ustedes plantearon, en el hecho esencial que ustedes informaron, no hablaron del 49%, sino que hablaron del porcentaje que estuviera disponible.
No, eso yo creo que lo aclaré al comienzo de esta entrevista. Lo que nosotros dijimos es que nos corresponde el 49%, y en el evento que ellos consideraran de que no está disponible el 49%, que nos transfirieran en el intertanto aquel porcentaje que estuviera disponible, mientras el resto, para completar el 49% al cual tenemos derecho, lo dirimimos en los tribunales de justicia en Chile.
Ahora, también se ha planteado que en el contrato que existía entre Mitsui y ustedes, ustedes no hablaban de que estudiarían la opción de entregarle el 24.5, sino que la mitad de lo que ustedes obtuviesen. Es decir, en todas sus comunicaciones públicas, ustedes se habrían hecho cargo de la opción, públicas y privadas, contractuales, digamos, se habrían hecho cargo de la posibilidad de no tener acceso desde el principio, antes que se conocieran la venta a Mitsubishi, de que no tuvieran acceso al 49, sino que a lo que estuviese disponible.
No, eso también no es muy preciso, Nicolás. Cuando nosotros hablábamos del 50% al cual usted se refiere, sencillamente se hacía cargo de la posibilidad de que Codelco decidiera en definitiva no adquirir el 49%, sino que por razones comerciales o de otra índole decidiera no adquirir el 49%. No se refería al hecho de que no estuviera disponible. El 49% contractualmente siempre ha estado disponible. La decisión del directorio de comprar 49% o menos es una cosa distinta.
Don Tomás Keller, lo último, ¿esto va a llegar a tribunales internacionales?
La verdad es que no vemos ninguna razón, ni tampoco vemos que tenga ninguna posibilidad de éxito alguna maniobra que hagan los tribunales fuera de Chile. Como ustedes saben, este es un contrato...
¿Ni siquiera la nacionalidad de Anglo?
¿Perdón?
¿Ni siquiera la nacionalidad de Anglo?
Bueno, Anglo pudiera iniciar acciones fuera de Chile, pero la verdad que nosotros tampoco le vemos ninguna posibilidad de que eso prospere.
Los alcances de la orden de innovar, una pregunta más bien para abogado, pero probablemente usted también la ha hecho, así que nos tendrá alguna respuesta. ¿Los alcances de la orden de innovar presentada por ustedes complican inclusive la posibilidad de ejercer la opción?
No, porque está excluida, digamos, justamente la circunstancia de vender ese porcentaje a Codelco.
Bien, pues, Tomás Keller, le tengo que agradecer por estar esta mañana conversando con nosotros. Un millón de gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Déjenme adelantarles que creo que el gobierno se va a llevar una... Bueno, ya se la tiene que haber llevado, pero en términos de opinión pública va a tener que salir a manejar o a dar vuelta de alguna manera un argumento que se usó durante la semana pasada cuando se conoció el resultado de la encuesta CEP, el jueves. ¿Se acuerdan que entre los muchos argumentos estaba que la encuesta CEP venía desfasada, que ellos tenían números mejores, que se venía una realidad distinta? ¿Por qué? Porque había cierta expectativa de que la encuesta DIMARC, que es una encuesta mensual y que se ha transformado en el verdadero termómetro, ¿verdad?, de la popularidad del presidente y de los miembros del gabinete también, viniera con mejores números, porque en el último tiempo ha registrado una tendencia, por lo menos se contuvo la baja, se había contenido la caída sistemática que venía registrando el presidente, y venía con un alza muy leve. Lo que pasa es que el alza todavía estaba dentro del margen de error.
No, 8 puntos.
¿En la última de marzo?
Sí, en la última de marzo había subido 8 puntos el presidente.
¿Tanto fue?
8 puntos.
Bueno, pero en lo concreto y lo importante es que la tendencia a la baja es la que se había revertido en el último tiempo y que por lo tanto lo que viniera se creía iba a ser bueno. Bueno, aparentemente la encuesta DIMARC que se entrega hoy día no trae esos resultados, más bien confirma de alguna manera la tendencia, porque se van a intentar las comparaciones con la CEP. No son encuestas exactamente comparables, pero sí se pueden registrar tendencias equivalentes, y en términos de tendencias equivalentes lo que trae hoy día DIMARC de alguna manera confirma lo que mostró la encuesta CEP. ¿En qué sentido? ¿El presidente Piñera termina mal el año? Sobre todo pensando que la encuesta de DIMARC venía mejor de lo que va a mostrar este resultado en particular. Efectivamente, tiene el peor resultado de evaluación de un presidente en democracia, que es exactamente lo que también registraba la encuesta del Centro de Estudios Públicos. No va a ser una buena noticia la DIMARC hoy día para
¿Pero
el gobierno.
Son 33 o 34?
Son 34 puntos, entiendo yo. Pero hay una baja, dentro del margen de error.
Yo discrepo un poco ese análisis, porque... dos cosas.
Y se mantiene la desaprobación, entiendo.
Pero dos cosas discrepo. Primero, hay una diferencia de 11 puntos con la CEP, que
eso no es comparable.
Okay, pero lo que ellos decían, ella que su encuesta le mostraban que estaban bastante arriba de 23, entre 23 y 34. Hay una diferencia bastante grande. Segundo, la caída...
Sí, pero es que
déjame terminar solo un segundo. La caída de 35 a 34 es una caída de un punto. No estamos hablando de algo tan dramático
no,
como fue
del
la...
dentro del margen de error.
Y Frei tuvo la peor evaluación en la CEP, que fue 28, y ahora Piñera está con 23. Pero en las encuestas del gobierno, no estoy diciendo que sean mejoras del gobierno que las de la CEP. De hecho, se confirma lo que dice La Moneda, que ellos tienen encuestas que les dan mejor que la CEP, y está mejor que la CEP.
Está bien, pero lo que pasa es que yo encuentro que es odioso hacer comparaciones de números de una encuesta con la otra, porque son encuestas de naturaleza distinta. Aquí lo que hay que ver es cómo se registran las tendencias.
La tendencia de caída de un punto no te da lo que tú dices.
No, pero con los datos que tú nos das, la tendencia de la CEP con la tendencia de la DIMARC son distintas.
Pero la tendencia de la CEP se registra semestralmente, la DIMARC es mensual. Lo que la DIMARC debió haber mostrado, según lo que el gobierno pretendía, era un alza. No una caída dentro del margen de error. Ese es mi punto. Yo no estoy diciendo que una sea mejor y la otra sea peor. No. Estoy diciendo que la tendencia que el gobierno esperaba respecto de la DIMARC era un alza. No registra un alza, registra una baja dentro del margen de error.
Pero va a ser comparable.
Ese es mi punto.
Yo no tengo los datos. No, pero va a ser comparable.
Nunca hablaron de alza, Conia. Yo no sé quién habló
de que la DIMARC
venía mejor que la CEP, sí, pero que venía un alza, no.
No.
Yo lo que estoy diciendo básicamente es que la información que hablamos de tener clara a las 11 de la mañana, sí, es que cae un punto el gobierno dentro que está dentro del margen de error, y se queda con 33 o 34, 34, con 33.
34, entiendo.
Con la, 34.
El último
que es bien
alza,
diferente la CEP.
La última alza fue de 4 puntos.
Pero del gobierno fue 8 puntos. Del gobierno fue 8 puntos.
No, pero yo estoy hablando del presidente, no del gobierno.
Ah, bueno, pero del presidente fueron 4 puntos, que es una es significativa. Ahora, lo interesante.
Lo que estoy de acuerdo es que es un mal año, obviamente.
Es un mal año. Mal. Ahora, o sea, es que lo que yo quiero registrar es eso. Al final del día, y en lo que sí son comparables, es en que termina mal el año, es en que la peor evaluación en democracia, digamos, de un presidente, y etcétera. Al final.
No, que
la
Dimar que llegó a estar en 28, 26, por ahí llegó a estar.
Es que yo creo. Es que yo creo que va a ser comparable, habría que ver cuánto fue la DIMARC del periodo anterior de la CEP y comparar el crecimiento desde el minuto de la misma toma de muestras de la CEP y con la DIMARC y el momento actual. Y ahí yo creo que nos vamos a encontrar con diferencia importante. Ahora, efectivamente, nadie puede estar feliz con los resultados.
Como sea, es un mal resultado.
Pero no sé si es tan malo. Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Probablemente en Terapia de Chilensis, cuando en la tarde, que creo que vamos a estar con Andrés Benítez y con Héctor Soto, ahí les vamos, conociendo los datos en detalle, vamos a poder comentarlos más. Oye, a propósito de nada, tenemos este año... Dakar. Había muchas preguntas respecto a qué es lo que estaba pasando con el Rally Dakar. La etapa de ayer fue una etapa bastante particular, porque fue una etapa ya más larga, 295 kilómetros de especial, pero que tuvo una primera parte, casi el 60% del recorrido, en unos caminos muy propios de la Pampa Argentina, antes de llegar ya a zonas más de cerro, con algunas dunas o zonas arenosas, gaudales le dicen los argentinos. Pero la primera parte de la etapa fue una etapa muy rápida, en que sobre todo en auto se llegaba a andar a velocidades en torno a los 180 kilómetros por hora. Desde esa perspectiva, el resultado de nacer a Latilla es muy notable. A Latilla corre con unos Hammer, que son autos justamente muy aptos, y a Latilla es de aquellos que se atreve a acelerar en cualquier parte y como lo hubiere. Algo parecido está ocurriendo con Francisco Chaleco López, que el Chaleco López en el fondo tuvo muy buen desempeño en los primeros kilómetros del especial, prácticamente la mitad del especial, porque su moto, primero que nada, es más rápida que las KTM, y segundo, porque al ir, comillas, relajado, sin tanta tensión, se puede ir más rápido en esos sectores. Hay una cosa casi psicológica, pero ya en la última parte empezó el Dakar más de verdad, por lo tanto probablemente con Coma y con Depré López vaya a empezar a hacer mayor diferencia, sobre todo si mantiene este ritmo, comillas, relajado. La mala noticia ayer fue el abandono de Carlos de Gabardo. La verdad que es bien dramático el abandono de Gabardo, básicamente porque hay que entender que la camioneta, una camioneta Honda Redline, desarrollada en Estados Unidos, con la que está corriendo de Gabardo, es un auto bastante más sofisticado que la media, y por lo tanto que requiere unos grados de tecnología muy altos. Los autos de carrera actuales son, y los autos de calle también, son verdaderos computadores. ¿Y qué es lo que le pasó a de Gabardo? Tenía que resetear el sistema, en el fondo. Se murió. ¿Por qué se murió? Porque la centralita, es decir, el corazón del auto, falló por alguna razón. Ahí es donde lamentablemente el soporte tecnológico es súper relevante, y el equipo Tamraugal es un equipo muy bueno, pero probablemente ahí es cuando hay que meter electrónica, hay que meter computadores, hay que mandar datos online al fabricante de la cajita de la caja electrónica. Se produjo esta situación que deja a Gabardo fuera de carrera, aunque Carapich sigue andando muy bien.
Oye, yo quería hacer un breve comentario respecto de la muerte de Diosel Pérez, a quien conocí mucho, durante casi 20 años. Diosel Pérez fue el fundador y director de la Cuarta durante 25 años. Creo que con él muere también uno de los últimos, siendo el último, de un tipo de periodismo que partió en bohemio de los años 50, 60. Diosel tuvo fuertes discrepancias con él, pero tuvo como maestro a Darío Salmerí, que fue el fundador de Clarín, uno de los periodistas más controvertidos, sino que yo creo que el periodista más controvertido de la historia de Chile, me atrevería a decir, de Clarín. Obviamente que fue un tipo bastante mañoso en algunas cosas. Diosel después fundó La Cuarta. La Cuarta estaba fundada en el típico trinomio del periodismo popular, que es... deporte, crimen y sexo, pero Diosel lo que le dio, y eso un poco lo heredó del Clarín, un tipo de lenguaje muy popular, una forma de titular, una mirada a las noticias. Tenía historias increíbles,
Los títulos eran, sí, eran gloriosos.
Lamentablemente, la mayoría de las historias son absolutamente impublicables e irreproducibles en la radio, pero era un anecdotario, increíble.
En cualquier medio.
Él conocía la vida privada de los hombres de la vida pública y la conocía a niveles increíbles. Y obviamente no publicaba.
En una época en que la bohemia tenía unos códigos muy particulares.
Claro.
Entonces, porque la conocía, pero no la revelaba. Diosel era un personaje. Yo tengo un par de anécdotas. Hay una que no sé si es tan contable, pero que él contaba que en alguna oportunidad había, sobre un personaje público, había escrito que había tenido una dificultad con una señora, que era su señora en aquel entonces. Y entonces el tipo lo había llamado para insultarle, le había dicho: bueno, ven para acá, y acá lo arreglamos a combo. Y el tipo había partido con 10 amigos a pegarle a Diosel Pérez. Y Diosel Pérez, por supuesto, que tenía fotógrafo. Entonces provocó como 3 semanas de portadas, digamos, del diario en el que estaba en ese entonces, a partir de que el tipo fue efectivamente a pegarle, ¿ah? Pero pisó el palito completo de: ¿ah? Ven para acá, acá nos arreglamos como hombre. ¿Ah? Y el tipo,
me acuerdo en las afueras de la cuarta del desfile de perros.
Ah, claro.
Porque era coleccionista de perros vagos.
Y tenía un
cojo,
claro, el perro se llamaba el teletón. Él alimentaba perros, gatos
y de bombas 4, porque se paseaban también mujeres, claro, bombas 4,
mucha, iban muchas vedetas a la oficina de Diosel. Y en su época de gloria, años 60, 70, él en todos estos lugares del Tafuate, qué sé yo, él tenía una mesa siempre de honor, claro, con
su botella de whisky.
Con su botella de whisky.
Criadores.
Y la mejor compañía.
Ahora, a propósito de la capacidad titular, me acuerdo que un año que estábamos, el año de las elecciones parlamentarias, creo que fueron las del 94, hicimos un especial en la red y Diosel Pérez, que en esa época la red pertenecía al Grupo Copesa, en su condición de director de un diario del Grupo Copesa, estuvo sentado en la mesa. Hizo algunos aportes divertidos, contó anécdotas de políticos antiguos, pero en algún minuto, cuando se conoció que Evelyn Matthei había sido electa diputada por San Antonio, recordemos que Evelyn Matthei fue mandada al sacrificio de San Antonio por la UDI, no había prácticamente ninguna posibilidad de salir. Ella hizo una campaña casi puerta a puerta y se rearmó políticamente y se convirtió
después del caso espionaje
y se convirtió en diputada por San Antonio. Entonces, me acuerdo, yo le pregunto a Diosel, ¿cómo titularía lo de la Evelyn Matthei? Y entonces Diosel Pérez me contestó, pero se demoró 10 segundos, o sea, no, 2 segundos. La Evelyn ganó sin grabadora.
Ayer circularon muchos, pero ahí en los titulares gloriosos, realmente. Realmente sí. Glorioso.
Bueno, fue un querido amigo, la verdad, de esos con los que uno se ve poco, pero cuando se ve conversa largo, y lamentablemente hace ya un rato que las conversiones con Diosel no eran del todo posibles.
Él tuvo los últimos años, estuvo muy mal por fruto de su vida bohemia, que fue bohemia de verdad, en una época en que los diarios cerraban a las 4 de la mañana y de ahí la gente se iba a la UAT, en fin.
Oye, nos vamos, pues ya viene Notables con Bárbara Espejo. Vamos a hablar seguimos hablando de Ronald Reagan y el capítulo de hoy martes se llama Galán.
Ya pues, viene Información Privilegiada, después Marcelo Comparini, Suena Bien en Duna, noticias el resto del día. Quédense junto a nosotros. Buenos días.
Buenos días.